Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este miércoles de actualidad, miércoles 6 de agosto. Tenemos Media Madrid, femenino porque hablo de la región, Media Madrid levantada a propósito de remodelaciones de asfalto. Es un periodo en el que muchos marchan y pocos quedan y hay que aprovechar. Claro que los que marchan a veces no lo hacen o realizan el desplazamiento con retrasos, porque ha habido nuevas demoras en la alta velocidad española de trenes de media distancia. Se habla también en Leganés, donde van a comenzar y finalizar los trayectos temporales Extremadura-Madrid. ¿Qué tenemos en el ámbito político? A los socialistas en aparente tranquilidad tras las declaraciones de Santos Cerdán desde la cárcel. Ya saben que jugó con la ambigüedad cuando respondió a aquella pregunta sobre la financiación irregular del PSOE, posible financiación irregular del PSOE. Que yo sepa, no. Aquí ya no es que seamos esclavos de nuestras palabras, es que estamos en una cárcel permanente en el momento en que abrimos la boca. Que yo sepa, no, quiere decir para algunos frentes y para algunos en algunos foros que a lo mejor sí la hay, pero él la desconoce. Sobre ello se le ha preguntado hoy al gobierno y el gobierno, atendiendo a auditorías externas, ha dicho: ahí lo tienen, las pruebas de que no hay irregularidad alguna. Eso ha dicho el Ejecutivo sobre este asunto, que también ha respondido al PP sobre los contratos con la empresa china Huawei. O Huawei, como dice Tellado. Lo van a escuchar hoy mucho, es la misma empresa. La última hora pasa por la petición del juez del caso Begoña Gómez, pidiendo a Moncloa que le comunique si la esposa del presidente del gobierno posee una dirección de email oficial de presidencia. Es la esposa del presidente, no tiene por qué poseer esa dirección de email. El juez Peinado hoy quiere recabar esa información, porque de existir, asegura, dictaminará más adelante las diligencias oportunas. Del ámbito internacional se habla también de otra última hora y varias víctimas en un tiroteo en Estados Unidos en la base militar de Fort Stewart, en Georgia. Las autoridades buscan al autor del tiroteo y aún no han comunicado si hablamos de heridos o de víctimas mortales. Y en las calles de la capital se celebra la segunda jornada de San Cayetano, pero también la solidaridad, la labor de Fundación Madrina, que continúa con la campaña de emergencia para repartir ventiladores y agua en Madrid, alertando de una crisis sanitaria invisible que pone en jaque la vida de los más pequeños. Si ustedes están sufriendo el calor, lo están padeciendo, es motivo de conversación, es motivo de queja. Deporte Nacional también, da igual, si hace frío también se quejarían, y si no hace el suficiente calor también se quejarían. Imaginen los más vulnerables, que estos sí que se quejan con argumentos detrás. Así que hay que aplaudir el trabajo de esta fundación, hay que interesarse por él. Y es lo que está haciendo mi compañera Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Hay un enemigo silencioso que se cuela en las casas más humildes de Madrid este verano. No hace ruido, pero agota, deshidrata y puede llegar a ser incluso letal. Es el calor extremo, y sus víctimas más frágiles son los niños, los bebés y las mujeres embarazadas en situación de riesgo. La Fundación Madrina, siempre atenta a las necesidades de los más vulnerables, nos lo ha recordado de nuevo este verano. Y yo esta tarde hablo con Conrado Jiménez, que es su presidente. Conrado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decís vosotros, una crisis sanitaria invisible, porque el calor no avisa.
Sí. No, y además estamos asistiendo a unos años donde hay unos picos tanto de frío extremo como de calor extremo. Entonces hemos detectado, el equipo médico de la Fundación ha detectado que es además muy grave para los niños, para los bebés, porque incluso comprometen su salud, incluso su vida. Hemos detectado que en niños menores de 3 años, incluso de 2 años, en 15 días pueden llegar a perder entre 2 y 5 kilos. Para nosotros es muy grave, y entonces desde hace 5 años hemos empezado esta campaña.
Una campaña que le habéis llamado, Conrado, campaña agua y aire para los niños, porque se trata de eso, de hidratarlos y de repartir aire, sí, ventiladores.
Sobre todo ventiladores, porque no tienen condiciones. Y sobre todo con un ventilador, un niño, un bebé sí que puede dormir, ¿sabes? Uh-huh. O una embarazada, uh-huh, o una familia, ¿no?
Mañana lo vais a repartir, sí, mañana, ¿no? Mañana a las 10.
Sí, estamos empezando a repartir toda la semana, pero mañana se hace una entrega un poco más masiva, porque mañana hay una expectativa de unas 300 familias, 300, 400.
Vamos a recordar en la Plaza de San Amaro. Mucha gente ya conoce la Fundación Madrina, pero a lo mejor si nos está escuchando y si quiere donar o si necesita pues uno de estos ventiladores, vamos a recordar que estáis aquí, en la Plaza San Amaro.
Además, he de decir una cosa, nosotros tenemos puertas abiertas todos los días. Es decir, si alguien quiere saber lo que hacemos, o sea, la gente que nos dona y dónde va ese dinero, dónde va esa donación, o sea, tiene la puerta abierta para venir en cualquier momento, 24 horas del día, porque trabajamos 24 horas del día y a cualquier hora, porque hay mucha situación de calle, muchos problemas. Aquí en Plaza San Amaro tenemos varias sedes, pero Plaza San Amaro ahí estamos permanentemente y le podemos dirigir a cualquier sitio que quiera, ¿no?
Muchísimas gracias. Y Jesús, me voy a pasar, había mucho trajín, había mucha gente trabajando, me voy a pasar por el almacén. Y en un ratito vemos o escuchamos cuál es el trabajo de los voluntarios aquí en la Fundación Madrina.
Claro que sí, que su labor es fundamental. Gracias a Maite López. En un ratito lo veremos, a eso de las 8 de la tarde volveremos a conectar con mi compañera Maite. Hasta entonces, repasamos noticias, comenzando por la información de servicio. Porque es también una noticia la información de servicio. Y a las 7 y 6 minutos de la tarde es noticia la ola de calor. Y no es una noticia positiva del todo. Elena, mi nombre es...
Jesús, buenas tardes. Te pones tan misterioso que no sé por dónde vas a tirar.
Pero
cuéntame.
Jamás se ha creado tanta expectación en torno a una serie meteorológica, a una sección meteorológica. A ver, ¿qué ha ocurrido, Elena Miñambres, con la ola
llega
de calor?
Llega la nieve, llega frío, sí, ¿te llega imaginas? Frío. Eso sí que es noticia. Pues
sería la leche, sería...
Hombre, para nosotros periodistas esa es la noticia. Sí, que haga calor en verano, bueno, entiéndeme. Bueno, que la ola de calor se vaya prolongando.
Sí.
Bueno, eso sí. Se ha extendido un poquito hasta el martes que viene. Bueno,
se nos está haciendo grande la ola de calor.
¿Qué más nos da el domingo que
ya
el martes?
Ya han salido los dientes a la ola de calor, ya le han salido.
Sí, ya estamos acostumbrados a los 38 grados. Oye, te recuerdo que ayer te dije que iba a ser el día más caluroso de toda la semana. Ya veremos, a ver, porque me da a mí que puede ser. Ayer llegábamos, atención, a los 41 grados en Villamanrique de Tajo o también en Alcalá de Henares.
Es una salvajada.
Bastante, estábamos en aviso naranja por ello. Pero también se llegó a los 40,1 en el Retiro y también... en el aeropuerto. No se ha batido ningún récord, que también hay mucha gente pendiente de los récords, que me gusta mucho eso de, oh, se ha batido récord para un mes de agosto con 48 grados. No, la verdad es que hay que llegar a los 40,7, que por poco en el Retiro, por 6 décimas, no llegamos, y luego en el aeropuerto habría que llegar a los 42,7. Así que ya veremos si durante los próximos días llegamos. Pero me da a mí que, bueno, esta semana vamos a estar por debajo ya de los 40 grados, pero bueno, 38-39 es lo que siempre te digo, que hace calor y mañana evidentemente seguirá haciendo calor. ¿Y hoy qué ves por la ventana nuevo, que hemos estado viéndolo todo el día?
¿Qué veo nuevo yo? Oye.
El árbol sigue estando ahí. Ah, pero
vale,
el cielo, ¿cómo lo has visto?
Digo,
si has podido ver.
Y nido no hay ninguno. Nublado, ¿no? Un poco el cielo se ha nublado, ¿verdad?
Ha habido más nubes y también ha habido calima. La verdad es que la calima ha ido apareciendo durante esta jornada de miércoles por la Comunidad de Madrid. Ese ambiente turbio, ¿no? Que a veces, incluso cuando yo quiero mirar hacia la sierra, cuando quiero mirar hacia las cámaras en directo que apunto hacia la sierra, digo, pero si no la veo, claro, es que está todo ese polvo en suspensión y esos contaminantes, que también la calima trae partículas PM10 elevadas. Y eso nos deja una calidad del aire regular, ya sabes que cuando ocurre eso y también el ozono troposférico del verano es el ozono malo.
Estos episodios de calima, que últimamente los he escuchado mucho en Madrid, porque estaba acostumbrado en las Islas Canarias, allí cada 2x3 calima. ¿Esto era tan frecuente en Madrid o se ha acentuado en los últimos años?
Pues tienes razón, la verdad que no sabemos si era tan frecuente, pero sí que es cierto que ahora cada vez que vemos que llega calima decimos que
¿verdad?
Viene la calima. A veces es más densa, otras ha habido capítulos de calima denso en Madrid y en muchos sitios de España, del cielo anaranjado que parecía aquello el desierto de África.
Es verdad.
Pero bueno, a veces cuando decimos que llega calima no lo decimos siempre, es porque de vez en cuando hoy se ha visto más turbio, entonces hoy sí merece la pena decirlo para que la gente supiera que había calima y que había nubes altas.
Y que hay que recordar lo que dices, Elena, que la calidad del aire es pobre, es muy pobre cuando hay este tipo de calima.
Porque trae polvo en suspensión y trae con ello partículas PM10 que no son muy buenas para la salud, sobre todo para las personas vulnerables, ya sabemos, pequeños y adultos, sobre todo gente mayor que tiene problemas respiratorios. Bueno, pues todo eso hay que tener un poquito de cuidado, así que mejor quedarse en casa en esos días.
Nos falta un apunte. Hemos hablado de la 38, 39 grados, ya veremos si al
récord... Hoy sí, han sido dos menos, que no te lo he dicho, ayer fueron tal, pero que ya
eso
han sido
es.
Dos menos.
Hombre, nosotros partimos de la base de que dijiste que ayer va a ser el récord y nosotros nos hemos quedado con eso.
Que va a ser el día más caluroso de toda la semana.
De toda la semana. Récord semanal.
Récord semanal de esta
Pero
semana.
¿Qué hay de las mínimas? Por ejemplo, vamos a dibujar un escenario imaginario completamente y ficticio en el que unas fiestas patronales comiencen hoy o mañana y se extiendan durante los próximos 15 días, porque además se las gastan bien con las fiestas. ¿Qué ocurre por las noches?
Ay, por las noches, madre mía, ¿a qué hora?
Porque me refiero en la temperatura.
Claro,
porque,
claro, no, por la noche puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar cualquier cosa en una fiesta patronal.
Pero te puede subir más la temperatura, sí, pero sí. Lo que te quiero decir también es que depende de la hora, no es lo mismo las 8, las 10, las 12, las 4 de la madrugada, ya va bajando la temperatura.
Sí, hombre, claro.
Pero sí que es cierto que tenemos termómetros tan elevados que le va costando quitar grados, por lo tanto, durante 15 días vamos a cruzar los dedos y los últimos días esperemos que puedan disfrutar.
O sea, la mínima que se puede cruzar uno. La mínima mañana, pues, por ejemplo, o esta misma noche, pues mira, 21, no más.
Es que en los pueblos de la sierra, depende de la sierra y depende de donde estemos, en algunas zonas rascafría han amanecido con 16, eso es fresquito.
Qué maravilla,
eso rascafría. Nos vamos a ir todos para allá.
Sí.
Pero, por ejemplo, en Torrelodones, en Colmenar Viejo, pues han amanecido con madrugadas tropicales estos días por encima de los 20, ¿vale? Para que te hagas una idea.
Sí, sí,
y aquí
sí.
En Madrid hemos amanecido con madrugada ecuatorial, 25, y mañana, pues eso, 24, 25 van a fluctuar. Ay.
Bueno, quedémonos con que en este escenario de fiestas patronales, a medida que baja la temperatura exterior, sube la temperatura corporal a medida que avanzan las horas, con lo cual más o
pero
menos
eso
se quedan.
Eso es porque bailáis demasiado.
Sí, demasiado baile.
Yo
bailamos.
Soy muy bailona, ¿eh?
Bailamos, claro, que claro. Has dicho bailáis, te metes en
me
el saco.
Me encanta bailar.
Es lo mejor que hay.
Sí, eso desconectas.
Sí.
Y está muy bien. O sea que no necesitamos nada.
Ahí diciendo aquí no hace calor, tenía razón Elena Miñambre.
Pues claro, y si no te vas quitando la ropa.
Y
¿qué
si
más
no
da?
Quitando ropa. Claro que sí, Elena Miñambre, gracias como
hasta
siempre.
Luego, Jesús.
7:11 de la tarde, tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora en la región, en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Darío Carnicero, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M40 a la altura de Villaverde Bajo, ya en dirección a la A4, mientras que en el resto de carreteras se circula con normalidad. Tan solo encontrarán complicaciones en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y en la entrada por la A6, ya a la altura de Torrelodones.
7:12 en uno, entramos en detalle de la actualidad. Sigue el enfoque.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Siete y 7:14 de la tarde comienza el repaso a la actualidad hablando de movilidad, porque ayer despedíamos el enfoque sin saber lo que a posteriori vimos, supimos y muchos sufrieron. Nuevos retrasos en la alta velocidad española que incluso han amenazado con repetirse esta mañana. Ya ha habido reacciones políticas, pero quedémonos primero con lo importante, con los hechos, Loli Jurado.
Una línea en la que esta misma mañana un tren entre Sevilla y Badajoz ha vuelto a provocar retrasos. Nada comparado con lo de ayer. La caída de tensión en las vías entre Santa Justa y la estación de Marajabique, apenas a unos kilómetros de la capital andaluza, sembraba de nuevo el caos. Más de 2.000 personas se vieron otra vez atrapadas en los trenes durante horas. Uno de ellos, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.
Llevamos más de una hora y media parada. y lo que nos quede. Aquí hay gente mayor, aquí hay gente con niños, hay gente con diferentes circunstancias. Y mira, el señor Puente se dedica a todo menos a cuidar que las infraestructuras funcionen, a cuidar que el transporte funcione, a olvidar, es a lo que se dedica, a olvidar y a castigar a Andalucía, porque es algo que se repite de manera reiterada en ese territorio. Ya está bien. No podemos permitir que sigan utilizando al conjunto de los ciudadanos. Ya estaremos.
El caos, los nervios y el calor provocaron escenas de mucha tensión entre los usuarios. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla desplazó sus servicios de emergencias para atender, sobre todo, a varias personas con movilidad reducida. Agentes de la Policía Local y Protección Civil atendieron a los pasajeros que permanecían en el interior de los trenes. Desde el Gobierno andaluz, llamamiento a la vicepresidenta Montero, Antonio Sanz, consejero de Presidencia.
Los andaluces han sentido el abandono. Si la señora Montero es la vicepresidenta del Gobierno, ¿cómo no se ha preocupado de dar una respuesta a los miles y miles de andaluces que estaban en el AVE sin que el gobierno le diera ningún tipo de alternativa ni de atención, un mero vasito de agua? Ha sido lamentable y es muy preocupante el descontrol que tiene este gobierno.
Los primeros viajeros llegaban a Atocha pasadas las 5 de esta mañana y todavía hay retrasos debido a las cancelaciones. El gobierno regional apela directamente al ministro Puente, Miguel Ángel García, portavoz.
Yo lo que le pido al ministro Puente, y lo hemos dicho ya en alguna ocasión, es que si no es capaz de hacer su trabajo, que se dedique a otra cosa, que se haga community manager del Partido Socialista, pero que deje el ministerio a alguien que sea competente y a alguien que de verdad pueda hacer frente a los retos y a los problemas que está teniendo en este momento el sistema ferroviario en nuestro país.
El nuevo problema en la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Andalucía se produce apenas un mes después del fallo técnico que provocó retrasos de hasta 12 horas, coincidiendo con el arranque de la primera operación salida del verano, cuando un tren se averiaba entre Yeles y La Sagra. Y casualidad, hoy por cierto se cumple un año de otro de los caos en los trenes. En una imagen que se hizo viral, los viajeros de un tren Valencia-Madrid rompían las ventanas después de 2 horas parados sin luz y a más de 40 grados. El tren quedaba atrapado en el túnel que conecta las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid. Algunas personas necesitaron atención médica por crisis de ansiedad y mareos.
Casualidades, compañera Loli, suceden cuando las cosas son puntuales. Cuando son tan frecuentes, obviamente, ya tienen que coincidir en el tiempo, incluso soplar velas o rememorar aniversarios como el que nos traías. Gracias, Loli Jurado, por el recorrido no solo de lo ocurrido en las últimas horas, sino ya ven, también en los últimos tiempos, a propósito de el tren del transporte ferroviario en España. Escuchábamos a uno de los políticos vestido obviamente de usuario, Juan Bravo. Otro, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha criticado los retrasos, las incidencias que asegura son ya parte de la normalidad ferroviaria de este país, uno en el que el usuario no sabe si va a llegar a su destino a tiempo.
Bueno, es la tónica habitual, retrasos, incidencias, la verdad que los madrileños, los españoles en general, desde que Puente es ministro de Fomento, no saben si van a poder llegar a su destino cuando cogen el tren. El tren, que en su día, especialmente a la larga distancia, fue una de las señas de identidad de nuestro país, hoy es un auténtico caos.
Declaraciones del portavoz del Ejecutivo Regional a las que añadía su parecer sobre los trenes de media distancia que conectan Extremadura con Madrid, comenzando y finalizando en Leganés, del 22 al 30 de agosto. Más detalles, Ainhoa Cifuentes.
Los viajeros de los trenes de media distancia de Extremadura y Talavera de la Reina, que conecta con Madrid, tendrán que bajar y subir en Leganés desde el próximo 22 de agosto hasta el 30 de agosto debido a las obras que se están realizando en la estación de Atocha, como bien decías, Jesús. Y la Comunidad de Madrid ha criticado que esta decisión se debe a falta de planificación del Gobierno, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
Afectan a todos los vecinos, a los madrileños y a los extremeños, que cuando tengan que utilizar ese tren, que ya por otra parte tiene demasiadas incidencias y ya es un tren que además tiene dificultades muy importantes, como todo el mundo sabemos, pues ahora se van a encontrar en que se quedan en Leganés precisamente por esa falta de planificación del ministro Puente, por esa falta de planificación del Gobierno central, que ni está ni se le espera cuando realmente tenemos actuaciones muy importantes que realizar.
Para llegar hasta Leganés, los usuarios pueden desplazarse usando su billete en la línea C5 de Cercanías. Y según la Comunidad de Madrid, los ciudadanos se van a encontrar una dificultad más en la conexión entre estas dos comunidades autonómicas.
Y bueno, pues una dificultad más que van a encontrar, en este caso los extremeños y los madrileños, cuando tengan que conectarse entre las dos comunidades autónomas a través del tren. Un tren que, insisto, que ya presenta demasiadas incidencias, como ahora poner una traba más, y es que no puedan llegar hasta la ciudad de Madrid y que tengan que quedarse en Leganés y luego coger un Cercanías.
cercanías, con esa incertidumbre que puede suponer coger el cercanía.
El lado positivo dice que la comunidad cuenta con autobuses interurbanos para poder resolver este tipo de problemas.
Bueno, menos mal que en la Comunidad de Madrid tenemos los interurbanos y tenemos un transporte público, la verdad que preparado precisamente pues para poder absorber todos esos problemas que tiene en este momento cercanías y que tiene también las líneas de larga distancia y de media distancia, como es el caso de Renfe.
Esta medida temporal no afecta a los servicios de larga distancia, por lo que los trenes Alvia-Extremadura-Madrid no modificarán su paso por la estación madrileña.
Una más del gobierno regional y una más de Miguel Ángel García. ¿Qué le vamos a hacer? Es el que está de guardia y quien también ha hecho balance de la mejora de asfaltado que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo en más de 1.000 calles de 63 municipios, Gonzalo Buch.
La Comunidad de Madrid está invirtiendo 67 millones de euros en mejorar más de 1.000 calles de la región. Uno de los puntos clave es MECO, donde hoy el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha visitado los trabajos en el barrio Ciudad de la Luz.
Estamos invirtiendo en todos y cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid para que tengan las mejores infraestructuras, para que tengan los mejores servicios. Y ahora, cuando vuelvan los vecinos de vacaciones, pues puedan ver calles tan bonitas como las que estamos dejando aquí en el municipio de MECO.
En este barrio se están reasfaltando calles, creando aparcamientos, una nueva glorieta y mejorando la señalización, con una inversión de 1,7 millones de euros. Pedro Luis Sanz, alcalde.
Acondicionamiento de las zonas comunes, peatonalizar una zona que además está al lado de un colegio para ganar en seguridad. Y luego, por otro lado, se está haciendo una rotonda importante que mejora el tráfico de los vehículos.
También se beneficiarán municipios como Pozuelo de Alarcón, Valdemoro o Sevilla la Nueva. El PIR, o Plan de Inversión Regional, que contará con una inversión de 1.000 millones de euros en esta edición.
Una operación asfalto que tiene su reflejo en el Ayuntamiento de la capital. Hoy la delegada de Obras ha visitado uno de los casi 370 enclaves que están acondicionando sus vías. Raquel Ruiz.
La campaña de este año afecta a 367 calles de la capital. Son 111 más de las previstas en un principio y esto ha sido posible gracias a un aumento del presupuesto inicial. Se eligen en función de su estado y de la densidad de tráfico que soportan. Una puesta a punto del viario municipal que detalla la delegada de Obras, Paloma García Romero.
En este verano 2025 van a ser de 367 calles en todo Madrid con un presupuesto de 17,7 millones de euros. Con este presupuesto, este número de calles, creemos que las necesidades que nos han venido dadas por los vecinos y por los distritos quedan totalmente pues, colmatadas.
Esta puesta a punto que el Ayuntamiento realiza cada verano es fundamental para conservar en buen estado el viario y también para mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios.
Dos apuntes más de movilidad. El primero pasa por Vallecas. Allí los vecinos verán instalada este fin de semana una pasarela que va a conectar Puente y Villa de Vallecas, 100 metros de largo, que se podrán recorrer a pie o en bicicleta. Y no es la única actuación, decía la propia Paloma García Romero.
Tenemos el cajón hincado para también conectar ambas actuaciones, así como una senda peatonal también, que también conectaba ambos distritos por encima de la M40. Ha sido una actuación muy complicada que conectaba desde el polígono industrial de Villa de Vallecas hasta la estación de cercanía de Villa de Vallecas. Ha sido una actuación complicada, con lo cual, con unas actuaciones, tanto por esta pasarela peatonal como las que hicimos nosotros antes de verano, creemos que ambos distritos quedan actualmente muy bien comunicados.
El último asunto relacionado con el desplazamiento urbano nos lleva a las dos ruedas, a Carabanchel y a Bicimad. La segunda estación virtual ya está en marcha. Paloma Nolasco.
Funcionamiento similar, la única diferencia, la ausencia de anclaje. Lo explica Carlos Mateo, director de movilidad de la MT.
Con el móvil, de una forma habitual, e incluso puedes interactuar también con el sistema, con tu tarjeta, haciendo uso de ella en el lateral del candado, en este caso. Para finalizar el viaje, es muy sencillo, porque llegas a la estación virtual, colocas la bici y cierras el candado.
Segunda estación virtual está frente al número 21 de la calle Sombra y sustituye temporalmente a la que había cerca de la Junta de Distrito de Carabanchel, inoperativa ahora por obras en la vía pública. Los usuarios saludan la iniciativa.
Desde que han cerrado la estación que teníamos aquí cerca, pues ha repercutido. Al final es una zona donde no hay una gran densidad de medios de transporte y el uso de la bicicleta nos estaba dando muy buen servicio.
Pero encuentran una pega, la batería de la bici eléctrica no se recarga en las estaciones virtuales.
A ver, yo el problema que veo es que si coges la de al lado de casa y tiene poca batería, que te quedes colgado por el camino, pero bueno.
Si está completa, en el visor del manillar aparecerá la letra P tachada, que indica que debemos buscar otra estación para aparcar.
En bicicleta, andando, como sea, pero pásense. pásense por las fiestas de San Cayetano. Segunda jornada, ayer vivimos el pregón en los últimos coletazos del Enfoque en riguroso directo y hoy los que siguen viviendo las fiestas son ellos, residentes y visitantes, chulapos y guiris.
Somos de aquí de Madrid y hemos venido un ratillo, como estamos de vacaciones, pues hemos venido a pasar un ratito. Mucho guiri. Mucho guiri hay aquí. Bueno, hemos comido unas poquitas cosas que yo puedo comer y ellas sí también y cervecitas sin alcohol y ya está.
O sea, si está en el barrio hay que celebrarlas. Tomar algo, unas gallinejas y poco más. Que mañana hay que trabajar.
Claro que sí. Mañana ya será el día grande. Varias noticias del resto de la región. Primero nos detenemos en Alcalá de Henares para seguir hablando de fiestas. Está la de los Santos Niños, Eva Prat.
En el cierre de las fiestas ha habido una visita guiada por el patrimonio histórico que es Alcalá. Diego ha sido el guía.
Siempre pasa lo mismo, eres de un lugar y nunca conoces qué es lo que te rodea. Todos los que están aquí están pudiendo disfrutar un poco, pues no solo de lo que ya conocen, sino comprender, que esa es la gracia de esta visita.
Lo reconocen los propios alcalainos.
Está dando muchísima información, está muy documentado y lo bueno es que nos lo está haciendo muy ameno.
Que estoy es fomentando ciertos conocimientos, digamos que me está centrando, porque es muy cercano y está muy bien documentado.
Una de las grandes citas ha sido la comparsa de gigantes y cabezudos. Javier Flores es su coordinador.
Hoy solo salen seis, la bruja, el demonio, el gitano, Gepetto, Stan Laurel y Oliver Hardy.
Y los pequeños también han hecho su propia comparsa. Muchos iban perfectamente equipados contra el calor.
Un casco de aire, para que te dé el aire y no pases tanto calor dentro.
Un gigante, Bob Indio, lo he llamado así.
Además, ha habido fiesta de la espuma, juegos de hinchables y tragaldabas.
Como de una boca que te tienes que tirar y sales por el culete.
Tampoco ha faltado un aperitivo gratuito ofrecido por el ayuntamiento.
En Tres Cantos no están ni mucho menos para fiesta los vecinos. Tampoco el PSOE municipal, que denuncia un vertedero ilegal. Reivindicación que se remonta a noviembre del pasado año. Patricia Cristóbal.
Sí, el PSOE de Tres Cantos denuncia que en noviembre del año pasado ya alertaron de que en la zona norte de la ciudad hay un vertedero ilegal con el riesgo que ello supone y, sin embargo, no se ha limpiado ni retirado las basuras. El ayuntamiento, por su parte, defiende que solo lo están usando trabajadores municipales para llevar restos de poda. Pedro Fernández es el concejal de Tres Cantos 2030.
Una parcela municipal que está utilizada básicamente para acopio provisional de poda, hasta que se lleva o bien a la planta de Colmenar Viejo o bien para utilizarla para transformar en energía.
Además, el concejal afirma que no se permite que haya otros restos.
Por supuesto, si hay algún tipo de material que no es del ayuntamiento, que siempre puede haber en cualquier punto pequeños vertidos ilegales, pues se retira en cuanto lo sabemos.
Por su parte, el PSOE denuncia que estas explicaciones son falsas porque llevan semanas comprobando que los camiones de las empresas contratadas por el ayuntamiento para la limpieza viaria están depositando allí todo tipo de materiales. Silvia Lucena es la portavoz del PSOE.
Hay un montón de restos de obra, hay cristales, hay un sofá, restos de retretes, bueno, muchísimos restos de obras, además de un almacenaje de contenedores que ya no se están usando.
Además, los socialistas critican que el gobierno dijo que ese vertedero era algo provisional cuando a su juicio cada vez ocupa más espacio.
Y en Fuenlabrada, campaña de mantenimiento y revisión de centros escolares, Cristina Espina.
Revisión de tejados, calefacción, alicatado, fontanería, limpieza de canalones, reparación de ascensores, renovación de cerramientos exteriores, de patios y pistas deportivas o la instalación de nuevos juegos infantiles y suelos de seguridad. Fuenlabrada está dando un repaso minucioso para que todo esté en orden de cara al nuevo curso escolar. Concejal de Educación Isidoro Ortega.
Es un proyecto muy importante que pretende que los estudiantes de nuestra localidad encuentren los centros escolares en las mejores condiciones posibles al inicio del curso. Desde aquí pedirle a la comunidad autónoma una mayor inversión educativa, porque nuestra región es la que menos invierte por alumno de toda España y necesitamos que los jóvenes y niños de nuestra ciudad tengan las mejores instalaciones escolares posibles.
De cualquier manera, insiste, desde el consistorio se aprovecha el verano para seguir mejorando los centros escolares como el Miguel Hernández, el Manuel de Falla o las escuelas infantiles, la Linterna Mágica, el Escondite y Gallipatos, con trabajos de renovación y mantenimiento.
Un apunte más de la Comunidad de Madrid, del ámbito sanitario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado hoy al Hospital General Universitario Gregorio Marañón tras convertirse en el primer centro en España en lograr la acreditación de excelencia en el tratamiento de artritis psoriásica. Para que entiendan el alcance de lo sucedido, ha sido distinguido con el nivel excelente de la acreditación de la norma Quantuma en la atención de las personas con artritis psoriásica con una validez de 5 años, convirtiéndose en el primer y único centro en España en alcanzar este nivel, el máximo posible dentro de esta certificación. Ayuso ha señalado en redes sociales que nuestra comunidad sigue liderando con una sanidad pública innovadora, de calidad y centrada en el paciente, todo esto tras conocerse el reconocimiento que otorga la Sociedad Española de Calidad Asistencial, SECA, cuyo objetivo es mejorar la atención y calidad de vida de estos pacientes en toda España. La norma se estructura en tres tipos diferentes de acreditación. Vamos con la información nacional. A las 7:30, sigue el enfoque, ámbito nacional. La entrevista a Santos Cerdán desde la prisión de Soto del Real dejó un reguero de reacciones entre el PP y hoy, ya cocinadas a fuego lento, ha sido turno de la réplica socialista. El que fuera secretario de organización del PSOE respondía de manera ambigua a la posible existencia de financiación irregular en el partido y hoy el Ejecutivo echa mano de auditorías externas. Tampoco han sido aguas calmas para populares y socios de gobierno. El PP carga nuevamente contra el PNV. Noelia Antoria.
En la entrevista que Santos Cerdán concede a La Vanguardia, no es tajante al descartar posible financiación ilegal de su partido. No, que yo sepa no, se limita a contestar el exsecretario de organización y eso ha levantado las sospechas del PP. Hoy la vicepresidenta tercera, Sara Hessen, se remite a las auditorías encargadas para negar cualquier irregularidad.
Todos y cada uno de los análisis que se han llevado a cabo llevan a que las cuentas están en perfecto estado de revista y sin ningún tipo de actuación ilegal.
El PP hoy ligaba el caso Koldo con el PNV por la mediación que Santos Cerdán asegura hizo el empresario Anchón Alonso para facilitar las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Miguel Tellado, elevaba la polémica con el presidente del PNV, Aitor Esteban.
Aitor Esteban tiene un problema y es que la persona con la que negoció la investidura de Pedro Sánchez hoy está en prisión. El problema es que si cree que Santos Cerdán miente, tiene la obligación de decirlo.
Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad, contestaba el PNV, que zanjaba la polémica asegurando que no dirá nada nuevo sobre el asunto.
Más respuestas a arremetidas populares. Ya saben que el PP quiere que varios ministros pasen por el Congreso para explicar los contratos del gobierno concedidos a la empresa china Huawei. Tellado ve conexiones que se remontan al exsecretario de Organización Socialista, José Blanco, y que pasan también por Zapatero, pero el Ministerio de Interior ya ha contestado. ¿Qué ha dicho Julio César Cobos?
Pues sí, desde Interior señalan que no hay ningún contrato con la empresa china por valor de 12,3 millones. La custodia de las escuchas judiciales se hace mediante un sistema dinámico de adquisición y no siempre han sido de Huawei. El Ministerio del Interior apunta que los sistemas de almacenamiento no comportan ningún riesgo para la seguridad nacional. Ese material lo custodia la Policía Nacional y la Guardia Civil. Pues todo esto lo rebate el Partido Popular, que habla de una nueva trama de corrupción del gobierno. El portavoz popular, Miguel Tellado, señala a Antonio Hernando que pasó de trabajar para Huawei a colaborar con Pedro Sánchez y también involucra en la trama a su mujer, Anabel Mateos, ahora secretaria adjunta del PSOE.
Hernando pasó de trabajar para Huawei al gabinete de Sánchez, que ha dado a Huawei contratos millonarios y contratos muy sospechosos. Su mujer pasó de trabajar para Huawei, a través de Acento, a ser una de las sustitutas de Cerdán en la dirección del Partido Socialista de Pedro Sánchez.
En todas las conexiones, insiste Tellado, está el expresidente Rodríguez Zapatero.
Rodríguez Zapatero, que es la reina madre de toda la corrupción del Partido Socialista. El perejil de todas las salsas. La sombra detrás de cada atropello de Sánchez al Estado de Derecho y a las arcas públicas. Sean en Suiza o en China, siempre está Rodríguez Zapatero.
El PSOE le ha recordado a Miguel Tellado que la presidenta regional Díaz Ayuso ya firmó un acuerdo con Huawei para instalar un centro tecnológico en Madrid y crear 200 puestos de trabajo.
Fuera de la política, preocupan los incendios activos a lo largo y ancho de la península. Atención especial al de Tarifa, aunque afortunadamente el nivel de emergencia ha bajado bastante, lo que contrasta cerca de nuestras fronteras con la situación que se vive en Francia. Vayamos por partes, Pablo Núñez.
Los equipos de extinción siguen trabajando en Tarifa, luchando contra unas llamas que eran visibles a varios kilómetros y que se originaron en una autocaravana ayer por la tarde. El fuego ha obligado a desalojar a 1.500 personas que, como acaba de anunciar la Junta de Andalucía hace escasos minutos, van a poder volver ya a sus casas. El fuego también había provocado el corte de la carretera N340 entre el kilómetro 71 y 80 en ambos sentidos, una vía que ha permanecido cortada varias horas, pero que ya ha reabierto. Hace unos minutos, Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, daba por estabilizado el incendio, además de reducir el nivel de alerta.
El incendio no está, lógicamente, extinguido, ni está
tampoco en fase de control, pero sí esta es fase de estabilización, y eso nos permite ya sí garantizar una seguridad que para nosotros era la prioridad.
En La Coruña, en la zona de la Costa da Morte, los incendios de Ponte Ceso y Camariñas siguen activos en una situación bastante complicada después de haber calcinado más de 111 hectáreas. El fuego declarado ayer por la tarde cuenta con el peligro añadido de los vientos que impiden la actuación de los medios aéreos. Anoche se activaba la situación 2 en el incendio de Camariñas por la proximidad del fuego al núcleo poblacional de Pedrouso, lo que llevó al desalojo de vecinos en las zonas más amenazadas, que ya han podido volver a sus casas. La UME se desplegaba a última hora para combatir un fuego que apunta a intencionado. Y en el sur de Francia, el peor incendio de las últimas décadas en el país se extiende rápidamente por el calor, el viento, una sequía histórica, la vegetación altamente inflamable y unos recursos limitados.
Y del exterior, 7:35 minutos de la tarde, la última hora, se lo contábamos, pasa por los 5 soldados, ya tenemos más datos, que han resultado heridos de bala y una persona, el presunto agresor, ha sido detenido tras el tiroteo registrado este miércoles en la base militar de Fort Stewart, en Georgia, estado del sur del país. 7:35 minutos, decíamos. Claves económicas, Sergio Rodríguez.
Pues seguimos, Jesús, con la cuestión diaria de los aranceles, porque el Banco Central Europeo advierte de que la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China podría afectar a casi un tercio del empleo de la eurozona, de la Unión Europea, debido a que hay que redireccionar las exportaciones del gigante asiático por estos altos aranceles o tarifas. Los sectores automovilístico y químico emplean a 4 millones de trabajadores, un 2,5% del empleo total de la eurozona, y como en sectores como el papel, los equipos eléctricos y los plásticos, y engloban a 3 millones de trabajadores adicionales, además el 1,7% del empleo total. Aquí en nuestro país, pues el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha dicho que los accionistas que acudan a la OPA del BBVA no podrán cobrar el dividendo de la venta de la filial británica TSB, previsto en 0,5 euros por acción. Ha sido aprobado con un 99% de apoyos, y esto pues obliga pues directamente al BBVA a replantearse la OPA.
¿Qué hay de la bolsa hoy, Sergio?
Pues de la bolsa tenemos un nuevo máximo, nada menos, desde 2008. Se ha situado en 14.536 puntos, ha subido un 0,90.
Gracias, Sergio Rodríguez. Desengrasamos con series. ¿Qué ver en las plataformas? Se preguntarán ustedes. La respuesta la tiene Elena Cortés.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Qué sintonía más informativa, ¿eh? Parece que vamos a seguir con el repaso informativo y lo vamos a hacer en unos minutos, en los que vamos a dedicar a las series, que también hay que repasar esa actualidad, las plataformas y después el deporte, ya lo saben. Sobre las series, ¿a quién tenemos para hablarnos de series? ¿Quién nos hace el trabajo, vamos a decir, sucio y duro? Que es el cribado entre tantos y tantos títulos. Bueno, pues Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Buen cribado hiciste el otro día. Me han hablado de Superstar, ya, gente. Que nos escucha el otro. Sí, nos escucharon y dijeron, oye, voy a rememorar, y me han hablado mucho de ella para bien, así que diste en el clavo por ese lado, porque parece que está gustando, efectivamente, que está el tratamiento de los personajes está siendo bueno, sincero y sí, bien
muy
está.
Muy generacional, yo creo que es, porque yo escucho a mucha gente, fíjate, no tanto a gente más joven o veinteañeros, que incluso alguno ha preguntado quién es. Quien sea, ¿no?
Sí. ¿Quién es? Hoy traemos otro tono completamente diferente. Por un lado, con Indomable.
Indomable, que es una miniserie. Bueno, ya sabéis que no hay verano. Hay verano sin Canción del Verano, pero no hay verano sin el pequeño hit del verano.
Bueno, esto aunque no sea canción, sí tiene sonido. Venga, vamos, suena así.
Investigo la caída de una chica del capitán.
Otra turista cerca de un precipicio.
No lo tengo claro. La chica subió por aquí.
Estaba herida, asustada. Entonces Wee se escondió aquí.
Vamos a dejarlo aquí porque ya él, no lo tengo claro, ya nos dice que aquí hay miga. Esto no es una turista más con un selfie que ha puesto la pierna donde no debía y se ha caído. No, no lo tiene tan claro. ¿De qué habla Indomable? ¿De qué trata?
Aquí hace falta investigar, porque la verdad que el inicio de Indomable es un poco no apto para personas con vértigo, ¿no? Porque vemos a dos alpinistas que, bueno, están en el Parque Nacional de Yosemite, que por cierto es un marco espectacular para las series, donde se desarrolla toda la trama, y de repente ven que se cae una mujer al vacío. Entonces, claro, no saben si se ha caído, si la han tirado, si se ha tirado. Entonces, bueno, a partir de ahí un nuevo agente especial que llega al parque, indaga en los secretos ocultos del parque y también, bueno, un poco en sus propios fantasmas del pasado, ¿no? Junto con una joven guardabosques que le ayuda a la que interpreta a Lili Santiago, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pros de esta serie, la verdad es que da gusto, los paisajes son estupendos y la atmósfera es un poco mística, un poco al estilo de Big Little Lies, ¿no? Estas series en las que todo el entorno aporta también cierto misterio, ¿no? a la trama, ¿no? No vamos a llegar a True Detective, pero bueno, vamos a quedarnos ahí un poco en Big Little Lies. Luego, en la serie, pese a tener 6 capítulos, es verdad que dosifica bien la tensión, ¿no? Y no cae en las resoluciones fáciles. Luego ya, como todo, bueno, el final puede gustar más o menos, porque esto siempre pasa.
Siempre
en todas
pasa.
Estas series de tipo policíaco.
Sí.
Pero bueno, como os decía al principio, la verdad que ha sido una pequeña sensación. De hecho, ha funcionado también en Netflix, aunque solo han sido 6 capítulos, que ya han anunciado que la van a renovar por una segunda temporada con el mismo protagonista, con Eric Bana, que a mí me recuerda a Troya, no puedo evitarlo cada vez que le veo.
Sí, es así, es indisociable, es sí, sí. Esa y la de Múnich, la de los atentados de Múnich, sí. Son sus dos obras cumbres,
es
verdad.
Es difícil separarle, pero bueno, vuelve Héctor a fundarse en la piel de este agente. Eso sí, con un caso distinto, obviamente, o sea, tranquilos los que empiecen a ver la miniserie que empieza y acaba, este caso, y bueno, lo único que se mudará también a una nueva localización, también en otro parque forestal de Estados Unidos, o sea que, bueno, es curioso, ya os digo, a quien le gusten las series así policíacas, la tensión y, oye, ¿por qué no los paisajes increíbles? Pues
sí.
Que se asome a Indomable.
Porque además está muy bien esto de los paisajes que dices, porque es muy característico de estas series estadounidenses. Cuando, cuando se ambientan en este tipo de parques, yo creo que te metes todavía más en ello, porque cada rincón, cada vistazo, cada bocado es puro Estados Unidos, este tipo.
Sí, aquí contribuye mucho. Además, Yosemite es uno de los parques más reconocibles,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Es uno de las primeras visitas a la costa oeste, entra Yosemite, ¿no?
Así es.
Ya veremos cuál es el segundo, pero el protagonista de la segunda temporada. Pero bueno, ya os digo que de momento estos 6 capítulos de una hora, además, se ven rápido. La verdad es que es la serie perfecta como para ver en verano, ¿no? Porque es cortita, se resuelve, o sea que...
Eso es.
Estupendo.
No, y la investigación, el trama policíaco es verdad que a todo el mundo le gusta en el durante y luego todo el mundo, como tenemos todos un seleccionador dentro de fútbol, bueno, pues lo mismo, tenemos todos un director de capítulo final de series policíacas, todo el mundo opina sobre ello, ¿no? Yo lo habría mejorado, yo tal, pero sin duda Indomable, con una buena interpretación de Eric Bana y detectivesca, es una buena propuesta para el verano. Que uno quiere algo más sencillo, más liviano, rememorar ciertas cosas y echarse unas risas. The Office.
Me gusta desayunar en la cama. Me gusta despertarme oliendo a bacon. ¿Qué pasa? Y como no tengo mayordomo, me lo tengo que hacer yo. Así que casi todas las noches, antes de acostarme, coloco 6 tiras de bacon en la plancha de la cocina. Después me duermo. Cuando me despierto, enchufo la plancha y me vuelvo a dormir. Y así me despierto con olor a bacon churruscadito. Está delicioso y me sienta bien. Es la forma perfecta de empezar el día.
Es la forma perfecta de empezar el día, Elena. Hay otras formas que decían en American Beauty, por ejemplo, pero eso lo dejamos para otro día. Esta es una buena forma de empezar el día también. The Office, ¿qué ocurre? ¿Vuelve? ¿Es que ahora han hecho un especial? ¿Ante qué estamos?
Es una versión de La Británica, que está creada y protagonizada por Ricky Gervais, que curiosamente solo duró 2 temporadas. Pero bueno, en Estados Unidos la verdad es que la versión protagonizada por Steve Carell tuvo un éxito inmediato y estuvo hasta 9 temporadas. O sea, The Office es una de esas series con las que ¿Cómo se llaman? Feeling good series, ¿no? Que dicen los americanos. Esas series a las que vuelves siempre porque te hacen sentir bien.
Ah, qué,
¿no?
Bueno, no lo conocía el término. Sí, qué bien.
Es un concepto. Esas series es como Friends, ¿no? Un poco también como Conocía a vuestra madre. Sí, esas comedias de media hora. A las que no te importa volver una y otra vez porque te hacen sentir bien, ¿no? Y al final, como te decía, cualquier excusa es buena para recomendarla, pues ahora se ha incorporado al completo al catálogo de Disney Plus este verano y he dicho, pues oye, buena excusa para volver a hablar de esta serie, que para quien no la conozca...
Sí, sí, yo soy un ignorante de ella, o sea, sé cuál es, pero no he visto nada, ¿eh?
¡Jo, pues es maravillosa!
Me lo ha dicho muchísima gente.
Nos cuenta también para los que echen de menos la oficina, nos cuenta la historia de una empresa de papeles en un pequeño pueblo ficticio de Estados Unidos, ¿no? En Scranton. Entonces, a partir de ahí, bueno, la serie lo que cuenta son un poco las aventuras de todas estas personas que trabajan en esta oficina bajo las órdenes de un jefe que es Steve Carell, que os podéis imaginar, bueno, que tiene las ideas más locas que se os ocurran. Pero es que casi no hay ninguno normal en esa oficina. Sí. En esa oficina los normales no sobreviven. Pero bueno, la verdad es que es muy divertida, los capítulos son de media hora, hay más de 200 capítulos.
Uy, te iba a preguntar, digo, venga, para el novato como yo que no se haya enganchado, ¿cuántos son? 200... Uf, 200 media hora, 100 horas.
Sí, 100 horas es para delante. Tener tiempo. Pero yo reconozco que la había visto solo capitulitos sueltos, la vi en la pandemia y a mí es que me alegraba. Mira que era difícil alegrarte un día en pandemia, ¿eh?
Venga,
pero
le voy a dar una oportunidad.
Era el momento justo.
¿Se puede ver así capítulos sueltos o son muy... necesitas mucho de los anteriores para entender ciertas cosas?
En realidad no, solo un poco las relaciones entre ellos, porque como te puedes imaginar, en una oficina hay algún amorío... Luego hay una etapa, yo te recomendaría empezar por el principio porque hay una etapa en la que Steve Carell deja la serie. Steve Carell, que como curiosidad, al principio no iba a ser el protagonista de la serie. Ajá. De hecho iba a ser James Gandolfini o Bob Odenkirk, que claro, yo creo que deben estar tirándose de los pelos.
Vaya.
Luego visto el éxito que ha tenido
eso
la
me quiere
serie.
Sonar lo de Steve Carell, sí, que dejó la serie y luego volvió.
Sí, luego volvió para despedirla.
Eso es.
Es curioso porque además, bueno, él también ha ejercido como productor ejecutivo y hay muchos de los actores que han sido no solo guionistas, sino también productores ejecutivos de la serie, ¿no? O sea, es curioso porque muchos han ejercido ese doble papel, ¿no? Ya conocían también a los personajes después de, pues eso, casi nueve temporadas de hecho, que al final escribía muchos de ellos capítulos, ¿no? O al revés, muchos guionistas acababan teniendo también pequeños personajes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una serie que además siempre ha dado mucho que hablar sobre su posible retorno, ¿no? Hay dos podcasts también que analizan el fenómeno y demás, o sea que es de estas series que marca un poco época y ahora pues oye, Disney Plus nos da la oportunidad de verla al completo. También está en Amazon Prime, creo.
Vale.
O sea que tenemos ahí las dos plataformas para disfrutar un poco y asomarnos a esta comedia tan loca.
Nos quedamos con este concepto, Elena Cortés, el feeling good, el sentirse bien, no solo por The Office, sino también Indomable, porque ahí quien se siente bien también cuando va desgranando un caso junto a los protagonistas y de repente, ay mira, esto me lo imaginaba yo, lo sabía yo, y se van además sacando pecho y diciendo, tenía que haber sido detective. Bueno, pues sí o no, da igual, pero se puede disfrutar desde el sofá de casa,
claro,
el caso.
Uno disfruta de una forma.
Eso es, y The Office, que siempre es disfrutable, sea todo seguido o capítulos sueltos sobre diferentes temas de esta fauna de oficina, de estos animales de oficina. Elena Cortés, gracias como siempre.
A vosotros.
Un saludo. Sigue El Enfoque, sigue la radio, ahora con la actualidad deportiva. A partir de las 8 retomamos la actualidad política, nacional, social y del resto de índoles.